Sí, porque es que de ahí depende todo. De ese papelito depende todo. ¿Cómo estás? ¿Ya estás lista?
Estoy dolarizada.
¿Dolarizada o llena de dolores?
Más o
Porque
menos,
con el chikungunya la gente sigue llena de dolores.
no, todavía no me ha dado, pero la dolarización duele más.
Entonces te parece bien que hablemos un poco sobre eso, ¿no?
Sí, creo que sería espectacular.
Entonces, bienvenidos amigos míos, amigos oyentes, a esta emisión de este podcast de Cubanet sin muela. Hoy estaremos hablando sobre un tema bien candente y bien complicado. El tema de la inestabilidad del precio del dólar en el día a día de los cubanos. Síganos después de la pausa. El dólar, la gente que quiere que va para abajo, el que quiere que va para arriba, el que le beneficia a una cosa, el que le beneficia a la otra. Tienda de
Pero son
divisa.
tiendas en dólares, ¿para quién? Porque yo tengo entendido, no sé, no quiero hablar sin saber, pero tengo entendido que si a ti te hacen un envío oficialmente, por ejemplo, por la Western Union, no te dan los dólares.
Llenos de dolores y no de dólares. ¿Cómo estás, querida amiga mía Vela?
Yo me siento un poco
Aturdida, ¿no?
desdolarizada.
Yo estoy un poco mareado por este tío vivo en el que de pronto se ha subido toda esta historia del dólar. El dólar, la gente que quiere que va para abajo, el que quiere que va para arriba, el que le beneficia a una cosa, el que le beneficia a la otra. Y una realidad cruda, una realidad concreta y palpable, y es que cada vez los pobres más pobres, cada vez los ricos más ricos, en un mercado que sigue estando de la misma manera, en el que los precios son todavía abusivos, baja el dólar o no, baja el dólar, y todo entonces una campaña mediática ahora en función de, bueno, desacreditar lo que se asume como culpable de la situación. ¿Cómo tú lo ves?
La gente también se deja arrastrar, no se pone a analizar todos los contextos.
Bueno, nosotros
Bueno,
también, ¿eh? Porque vamos
sí,
a dejar claro que nosotros no
a
somos
ver,
economistas ni...
voy a ser sincera. A mí, yo tengo la suerte que tengo casi toda mi familia fuera del país y mientras más alto esté el dólar, para mí es mucho mejor.
Claro.
A ver,
Tú estás
entiendo.
en la parte
No,
en la que pocos piensan.
espérate. Yo me beneficia a mí, pero también entiendo que no beneficia a la mayoría del pueblo. Es decir, a los que nos reciben dólares no les beneficia. Pero es que realmente yo me hago muchas preguntas
Hay
con
otra
respecto
parte,
a eso.
hay otra parte
Sí, aquí
ahí
hay
del
varias.
pueblo, o sea,
Es que pa
¿a quién
pasa.
beneficia que el
Ay,
dólar esté arriba?
sí.
¿A quién beneficia que el dólar
A
esté
ver,
abajo?
realmente sí. Vamos, vaya, para ser claro. Vamos a empezar que quien metió lo primero aquí fue nuestro país con las tiendas en dólares.
Sí, con esto de dolarizar la economía,
Exactamente.
abrir las tiendas en
Pero son
divisa.
tiendas en dólares, ¿para quién?
¿Para
Porque es
quiénes? Claro.
decir, a ver, yo conozco mucha gente que incluso se meten en una lista para comprar dólares. De
En
hecho,
Cadeca.
debo decir que yo me puse en esa lista.
No te lo puedo creer.
¿Quieres que te diga hace cuánto me puse en esa lista? A principios del año pasado y todavía no me ha llegado el turno.
Madre mía.
Entonces,
Y cuando te
yo...
toque el turno, ¿tú crees que puedas cambiar todo? Bueno, ¿qué vas a cambiar? ¿Qué
No,
vas
es
a
para
cambiar?
comprar dólares. Me puse en el
Ah, para
turno
comprar.
para comprar dólares. Y entonces, por eso es que a veces te pregunto, o me hago yo la pregunta, ¿no? ¿Abrieron unas tiendas en dólares? ¿Para quién?
¿Para
Si tú o
quiénes?
tu pueblo está bien, le estás pagando en moneda nacional que ni en sueño tiene el mismo valor que el dólar. Cuando vas a hacer un cambio, por más o por menos, vamos, vaya, digamos que por el banco, son 120 pesos. Cuando tú vayas a comprar esos dólares, ¿tú crees que las personas que tienen un trabajo donde ganan unos, no sé, 3.000, 4.000, vaya, 5.000,
Sí, al cambio vendrían
al final
siendo...
igual es bastante dinero?
Vamos a sacar la cuenta ahí. Saca la calculadora. Mientras vas buscando la calculadora, calcúlamelo sobre los, digamos, 3,000 pesos, que viene siendo la media del salario en Cuba.
Ya, no, te voy a decir, porque por lo que te venden, no, tampoco, vamos, que tampoco es lo que tú quieras, que te venden 100 pesos.
Ah, hay un tope.
Sí, sí hay un tope.
Te van bueno, a mientras tú vas buscando la calculadora y vas sacando esa
a
cuenta.
A 120, a ver, 100, $100 a 120... serían,
o sea, en esa oferta, digamos,
exacto, que, en el banco
que existe en Cadeca, que es la de la cola de esta larga, que nunca se puede coger.
Son 12,000 pesos,
o sea, wow, o sea que sería 4 veces el salario medio de un cubano.
Exactamente lo que tú podrías comprar cuando, no sé, en el momento que te llegara un turno. Que sería un dinero que tú no sé para qué utilizarías.
Y con $100 tampoco puedes hacer mucho, ¿no? Porque
exacto,
cuando vas,
no,
al cambio, 12,000 pesos,
quizás hay mucha gente que no va a esas tiendas, pero yo sí voy a esas tiendas y te puedo decir que los precios, quizá el que viene de otro país, porque fíjate, me ha pasado, el que viene de otro país
lo ve barato,
ve los precios y dice, es más o menos lo que cuesta en mi país, está más o menos parecido, a veces un poco más caro, pero es que esas personas cobran en esa moneda y mucho más.
Claro.
Nosotros claro. Tenemos que hacer un cambio, y ese cambio, pero es lo que lo único que yo quiero, fíjate, yo quisiera alguien que me contestara esa pregunta. ¿Para quién abrieron las tiendas en dólares? Si tú quieres quitar la parte de las remesas, por ejemplo, o quieres poner la parte de las remesas oficial, y en la parte de las remesas oficial creo que sería un poco complicado, porque yo tengo entendido, no sé, no quiero hablar sin saber, pero tengo entendido que si a ti te hacen un envío oficialmente, por ejemplo, por la Western Union, no te dan los dólares.
Sí, te llega la moneda nacional.
Te llega, te
está,
lo dan al cambio.
Es una moneda que ha perdido mucho, 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 pero mucho su valor.
Exacto. Entonces, es lo que yo me pregunto. Entonces, ¿para quién abrieron las tiendas en dólares? El Estado. Si una persona, de pueblo no puede entrar a esas tiendas, no tiene cómo comprarlo, quieres también eliminar una forma de remesa que sea hecho por cuenta de ellos mismos, porque esto es una cuestión, la economía es eso, aquí es oferta y demanda. Porque, es más, yo recuerdo que antes de todo estuvo un tiempo donde aquí no había nada. Porque ahora sí puedo decir, yo diría que ahora aquí hay de todo. Aquí hay absolutamente
todo. Sí, eso creo que lo hemos dicho también en otras emisiones.
Lo que pasa es que los precios también son un poco excesivos. Un poco bastante. Excesivos. Pero hubo un tiempo donde no había nada. No sé si tú recuerdas eso.
Niña,
cuando hubo ese cambio después de la COVID, del COVID, todo eso. Hubo un tiempo en que no había nada. Aquí tú no podías conseguir absolutamente nada. Incluso tenías dinero y no podías comprar las cosas. Y creo que por esas mismas situaciones, no sé, no soy económica, pero
eso,
imagina.
Eso quería aclarar, claro. Eso quería aclarar porque bueno.
No, claro.
Tal vez algunos oyentes no nos conocen desde siempre.
No, yo.
No somos economistas.
Somos dos amigos conversando.
Digamos que es un poco de mirada desde pueblo, desde abajo.
Y dando nuestra opinión, que puede ser la correcta o no.
Y opinión, que puede estar equivocada, puede ser un disparate.
Cada cual puede pensar.
Esto es Sin Muela, un podcast donde se llama Sin Muela, pero nosotros, sin embargo, damos mucha muela sobre un tema determinado, además de que son nuestros puntos de vista y también el punto de vista de mucha gente con la que coexistimos, con la que coincidimos en el día a día, y nada, lo traemos aquí a colación.
Bueno, ya, como te iba diciendo, mi primer punto es ese. Tenemos, por no decir, es que todas las tiendas, casi todas las tiendas son por dólares, todas las tiendas estatales son por dólares.
Sí, son muy pocas las que van quedando con
por el MLC. No, es que el MLC, quiero...
Yo hablar con el MLC hace...
Bueno, yo creo que el MLC quedó en el olvido, ¿no?
No, no está en el olvido, ¿sabes? Porque tengo entendido que los campesinos, en las provincias estas donde hay más... Bueno, que en todas las provincias en Cuba hay agricultura. Bueno, hay gente que trabaja en el campo. Tengo entendido que hay cierto sector, me parece que el tabacalero, que cobra, que le pagan la cosecha en MLC... el MLC es una moneda virtual que ha ido bajando cantidad, el precio ha perdido mucho valor, y sin embargo las tiendas en MLC, que es lo que es contradictorio, pero es que, han desaparecido.
Exacto, pero es que
quedará uno o dos, y lo que te vende es un poco plástico, un pozo de no sé qué y uno se
va. No, exacto, es que por MLC no existe prácticamente ninguna
al menos comida, que es vital, que es al menos comida, que es vital, que es un elemento de primera necesidad, que son...
No, es que tú vas... Yo no sé lo que pasará en otros lugares, por lo menos donde yo estoy. Tú vas a una tienda de MLC, primero que pasas un trabajo horrible para entrar cuando está abierta, porque casi todo lo que sacan es detergente. Y ahí, por supuesto, está la reventa.
A la base incorriente.
No, la reventa. Van las personas que tienen unos MLC, cogen los MLC relativamente baratos, porque es lo que tú dices, ha bajado mucho, compran una cierta cantidad de detergente y es el que después te están revendiendo por ahí.
Que te venden muy caro.
Por la izquierda, que exactamente.
En una moneda nacional,
que, pero cara. Que es exacta, lo único que están sacando así que más se puede es detergente. Vamos a ser claros. El MLC para mí que es ahora la tienda de detergente.
¿Hacia dónde nos ha llevado la dolarización? A comprar detergente.
Exacto. Y es esa, ya te digo, mi primera pregunta sería esa. ¿Para quién realmente?
Yo creo que es la pregunta de muchos.
Las tiendas en dólares. ¿Para quién?
De todo un país.
¿Para quién? Porque son todas las tiendas y cuando tú haces los cálculos, cuando tú dices, bueno, si yo no tuviera quien me mande, aunque sea 5 pesos, ¿qué voy a comprar yo en una tienda de dólares? Entonces, ¿para quién son esas tiendas realmente? Eso es en primera.
¿Para qué están ahí?
Exacto. En segunda, yo me pregunto, digamos que sí, que está mal que exista tanta gente haciendo negocios por la izquierda, que el dólar aumente por eso mismo. Pero si eso se acabara, yo quisiera también saber quién es quien realmente se beneficia. Porque, a ver, nosotros estamos sobreviviendo gracias a los negocios particulares. Negocios particulares que hacen
sí,
sus
o sea,
compras.
Aún cuando es caro, la
exacto,
comida uno puede comprarla por ahí.
Exacto, porque estatal
no,
realmente...
La comida no todo.
Bueno, yo no sé si tú has visto, pero es que los locales... los están arrendando. Los locales, el Estado arrendando a particulares. Entonces nosotros sobrevivimos gracias a todos esos negocios particulares. Y yo digo, el que tiene el negocio particular hace sus compras en contenedores que tiene que pagar en dólares.
En dólares.
Por lo tanto...
Por eso le conviene que el dólar baje.
Sí, pero ahí es lo que te digo. Le conviene que el dólar baje. ¿Qué pasa?
Pero está la otra parte.
¿Qué pasa?
En que los que compran en esos lugares...
Van a tener unos precios porque él está comprando por dólares.
Sí, porque no baja los precios.
No, está comprando por dólares y él tiene que tener su ganancia. Porque no es nada más la compra que él hace. Es la compra de todo lo que tiene que ver con envío, pagos aduanales de contenedores y todo ese tema que es bastante complicado. Que yo he visto así por arribita y es bastante complicado. Porque todo lo que compras, pero también tienes que hacer una cierta cantidad de pagos aduanales, de todo lo que tú estás entrando, ¿sabes? ¿Cómo funcionan esas cosas exactamente? No sé, pero sí sé que hay que hacer otros pagos. Y esa gente no te va a regalar a ti las cosas. Ellos tienen que sacarle...
Sí, para entender esta situación hay que tener una mirada muy desprejuiciada.
Claro.
Y si estás en un bando como estás en el otro... Y parcializar un poco en ambos, ¿no? Porque lo que beneficia a unos jode a otros, lo que jode a otros beneficia a unos, para que la redundancia. Y lo que yo creo es que en el medio, o sea, lo que va quedando en el medio de ese efecto está el hecho de la diferencia que sigue aumentando, la diferencia del rico más rico, pobre más pobre. Más sacrificio para uno, para unos y algo más fácil para el otro. El dólar sube, pero el precio de la MIPYME no baja.
Cosa que se suponía que no pasaría en el socialismo.
Bueno, tuvimos un pequeño accidente tecnológico, volvimos, retomamos, hubo que hacer una pausa necesaria en el video, en el audio, perdonen, del podcast, y entonces seguimos en la marcha de esta conversación. Me estabas comentando que, bueno, por supuesto, una cosa ha llevado a la otra, claro. O sea, ya no es tampoco el país aquel que se soñó, el proyecto social aquel que se soñó, hemos caído en otro lugar, hemos caído en otra parte, que no sabemos hacia dónde va todavía, nadie lo tiene claro,
Realmente nosotros no sabemos ni en qué tipo de sistema estamos
Ni
viviendo.
siquiera que estamos viviendo, o sea, no lo podemos ni siquiera conceptualizar.
Yo no podría
Yo te
definir.
hablaba de las diferencias, te decía que somos un país marcado por muchas diferencias, somos un pueblo, una sociedad marcada por muchas diferencias. La economía sigue imponiendo eso, ahora se ve todavía más, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y el dólar sigue siendo el eje. El dólar sigue siendo el eje porque es la moneda que de pronto está, en la que se está pensando este país, aun cuando no lo cobra, o sea, no te pagan un salario por eso, por ello.
Es que la economía es lo que hace funcionar o no a un país. Entonces, cuando tú mismo no sabes, nosotros hemos tenido que volvernos de cierta forma hasta economistas. Tenemos tantas monedas, tenemos tantas variaciones que a veces uno se vuelve loco. Yo misma, yo te voy a poner mi ejemplo, no sé de los demás. Yo a veces me pongo a sacar cuenta y yo digo, bueno, a estos precios que estamos, a ver, ¿por dónde me salen las cosas un poco más baratas? Porque a mí que me manden dinero tampoco significa que yo sea rica. De hecho, vamos a estar claros. Lo que quizá con una persona de allá que puede comprar toda su comida con $100,
No, no, aquí ni pensar.
nosotros aquí cuando tú te pones a mirar los precios, ya sea en la tienda de dólares, o sea, en los negocios particulares, no hay forma, ¿eh? No hay forma, y depende de la cantidad de
Ni
gente,
lo más elemental.
depende.
Vamos, que la bolsa de arroz, en un país que consume tanto arroz, la bolsa de arroz te sale en 700 pesos. 700 pesos viene siendo un dólar algo, ¿no?
Pero no $700. Vamos a decir que no, vamos, no,
Un
vamos.
dólar no, $2
Vamos a
algo.
ver, la bolsa de arroz, fíjate, da la casualidad que ayer mismo estábamos haciendo cuentas sobre el tema de arroz, porque debo decir, tengo una amiga que es doctora, que ayer estaba sin arroz en su casa.
Yo también,
Son,
yo también estoy sin
espera,
arroz.
son una familia un poco numerosa. Ella tiene dos niños, a su mamá, su abuelita, muy viejita, de 90 y pico de años, etcétera. En fin, ella ayer fue y compró un saquito de arroz de 50 libras en 12.500 pesos. Tú lo ves y entonces tú en comparación con lo demás tú dices, bueno,
Dice, bueno, tengo arroz.
estar, no, y está relativamente barato. Barato te digo en comparación a cómo está todo. Porque en la tienda de dólares, que se supone que es una tienda estatal, una bolsa de arroz no son 700, son 2.50, 2.65, que cuando haces el cambio,
En dependencia de cómo esté el dólar ese día, si está para arriba o está para abajo.
exactamente, es que entonces todo es un carrusel que tú no sabes. Y ya te digo, esa muchacha que es doctora puede comprar eso y me lo dice a sí
Y vamos a
misma.
ver que estamos hablando de
Espérate,
arroz, solamente el arroz.
que me dice, yo puedo comprar eso gracias a la ayuda que tengo,
Sí, porque
porque
su
ella
familia la
tiene,
ayuda, ¿no?
sí, tiene también familia que la ayuda, y es ahí donde estamos en el tema, de que es que sin la ayuda de los que viven en el exterior, el cubano no vive. Aquí no se puede vivir si no tienes una entrada. Y esa entrada también tiene como factor el cambio de ese dólar a la moneda nacional. Sé también que hay muchas personas que no reciben nada y que tienen que vivir con un salario. ¿Cómo viven? Tengo que confesarte que esa misma pregunta me la he hecho día a día. ¿Cómo viven
Yo
esas
también, ¿eh?
personas? No lo sé.
Yo también. Yo
No
me
lo
paro en
sé.
el balcón, yo paro en el balcón de mi casa, y miro, o sea, me detengo a mirar a la gente y todo el tiempo lo que me pregunto es, cuando veo tantos viejitos y cuando veo tanto, bueno, todo lo que se ve en Cuba, miro y lo que primero que hago es preguntar eso, o sea, preguntarme eso, o sea, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo están logrando sobrevivir? Sabemos además que, y hay una bola, creo que es una bola, no voy a ser el que la riegue, pero que se dice que la canasta básica va a desaparecer, aunque lleva años anunciándose eso de alguna
Bueno,
manera.
desaparecida está, porque yo por lo menos no recibo
Y la canasta
nada.
básica, de alguna manera, de alguna forma,
El salvavidas.
era el salvavidas de la familia cubana. Ya hace años que eso no se ve, los frijoles tampoco. En fin, pero que yo creo que la economía, nosotros que no somos economistas, ni que somos nada que ver
Nada.
con finanzas, ni nada de eso, pero yo siempre he dicho que aquí cada cual tendrá la idea o la magnitud de cómo está la realidad aquí, por la economía de su mesa. O sea, por lo que pueda llevar a su mesa, a su refrigerador, a su refrigerador si tiene corriente, lo que pueda, a partir de su alimentación.
No, y vuelvo y te repito, quien nos está salvando de cierta forma la vida son los negocios particulares, aunque muchos lo critiquemos. No solo en el tema de lo que nos ofrecen, que no tenemos dónde más conseguir, sino también en el tema de cómo le da trabajo a muchas personas. Porque yo me imagino que tú conozcas, al igual que yo, muchas profesionales.
Sí. Incluso, de hecho, hicimos un programa al principio sobre ese tema.
Incluso cirujanos, maestros, cómo dejan el trabajo estatal, cómo lo dejan y se van, ya sea de vendedores, de limpiando restaurantes, lo que sea, porque es que cobran mucho más y gracias a eso me imagino también que hay mucha gente que está pasando gracias a esos negocios a los que van a trabajar,
aguantando el golpe, que es como, sí, como se dice,
sobreviviendo a la popularmente. Crisis, sobreviviendo al golpe. Es muy duro y es un tema extremadamente complicado, que yo creo que te lo hacen ver, por los medios oficiales, creo que te lo hacen ver de una forma muy sencilla,
muy ligera.
Siempre buscamos un culpable de nuestros males. Fíjate, eso, nosotros tenemos el hábito de culpar a alguien.
Primero fue Alejandro Gil, hace un tiempillo, hace un tiempillo menos fue el toque, ahora es el toque.
Y yo digo que realmente es un problema mucho más profundo, un problema extremadamente arraigado al sistema económico donde estamos viviendo y el reguero que tenemos. Es que tenemos un reguero, es que es absurdo. Cualquier persona que llegue aquí, que tú le expliques que tú tienes MLC, que tienes moneda nacional, que tienes dólares, que tienes hasta euros, que es que manejas una cantidad de monedas que a veces
y que
no
te
sabes.
Siguen pagando en moneda nacional, que está
exacto,
muy, 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 muy ya subvalorada y en una cifra además risible. 3,000 pesos, digamos, que es lo que la mayor parte de la gente cobra, 3,000 pesos no sabemos, harto sabido.
Es absurdo.
Que no sirve para nada.
Es absurdo. Eso es menos de lo que yo me gasto en un paquete de, no sé, de...
¿De pollo? ¿Un paquete de pollo? ¿Te vale 2,500? Exacto. ¿Eso fue por encima de los 3,000?
Es que es horrible, es horrible, y al mismo tiempo tú dices, bueno, aquí hay que hacer magia. Nosotros, yo digo que los cubanos hacemos magia.
Somos magos.
Sí, nosotros hacemos magia. Es increíble cómo buscamos siempre la forma de pasarme, vaya, con todo. Y estamos hablando de comida, no hemos entrado en los demás
temas. En los demás temas que, bueno,
que son,
se sobreentiende y como dice Taladrí, saque usted su propia conclusión.
Sí, solo estamos hablando de tema comida. Cuando te pones a analizar...
Sí, lo más básico y elemental, que es la comida.
Cuando te pones a analizar las otras necesidades que son básicas, como los medicamentos, también... ¿no? Medicamento, no vamos a hablar de medicamento. Todos sabemos que en las farmacias no hay medicamentos. Que la única forma de conseguir medicamentos es a través de...
comprándolo.
Tercero. Todos sabemos eso. Y a unos precios bastante...
cuestionables. Muy cuestionables.
Pero entonces, cuando tú te preguntas, ¿pero de quién es la culpa? ¿A quién le echamos la culpa de todo esto? ¿A quién le echamos la culpa? ¿A quién le echamos la culpa de que en este país no hay medicamentos? ¿A quién se le echa? Ah, pues a bloqueo, se lo podemos echar.
A bloqueo del toque.
Hay que buscar, claro, hay que buscar.
Entonces, querida mía, creo que es un tema extenso, con mucha tela por donde cortar. Siempre lo digo, puede ser que volvamos en algún momento sobre este mismo tema. Por ahora vamos a ver para dónde van los tiros. Dicen que se va a implantar una nueva tasa de cambio oficial monetaria, vamos a ver hacia dónde lleva, vamos a ver si funciona. Mientras tanto, vamos a esperar a nuestros amigos oyentes aquí, en esta esquina.
Lo vemos y decimos, ni somos económicos, no
en
sabemos
esta esquina de las redes, somos simplemente dos amigos dando muela.
Con opiniones.
Aun cuando este espacio se llame Sin Muela, agradecerles a todos los que están por ahí, esperando que los días sean mejores y que se les entre con optimismo, no queda de otra. Así que un beso, chao y nos vemos la semana que viene.